Bueno, para este martes, este día, vamos a hablar acerca de, seguimos con el estudio de Romanos. Ustedes recuerdan que estamos estudiando Romanos, ¿verdad? ¿Ya saben dónde ubicarnos la Biblia? Por lo menos. Romanos, es la epístola de Pablo a los romanos. Entonces, como ya habíamos visto, el capítulo... En el capítulo, o sea, en la introducción, el pastor Josías nos dijo, o nos dio una muy buena introducción, y si ustedes saben, si tienen Facebook, en Facebook hay una página que es Unidas en Cristo. Busquen ahí, ya está el mensaje del pastor Josías, está puesto ahí. Así que si lo quieren escuchar o volverlo a escuchar, lo pueden escuchar de ahí. ¿Sí? Y ahí vamos a tratar de tenerlos activos para ir poniendo los mensajes. El primer mensaje ya está. Ya después en unos días se va a poner el segundo mensaje y así. Y así vamos a ir para el recordatorio, ¿verdad? Bueno, entonces, el pastor Josías nos dijo que la carta, ¿quién la escribió? Pablo. La epístola de Pablo a los romanos, quiere decir. Epístola, ¿saben lo que es una epístola, no? Carta, muy bien, una carta. La carta de Pablo a los romanos, así que la escribió Pablo. ¿Recuerdan el año que lo escribió? Alrededor de 56-57 de la era cristiana. O sea, entonces, ¿dónde se supone que se escribió? Es desde Corinto. Pablo estaba en Corinto y escribió esta carta para los romanos. Qué interesante, porque no conocía a Pablo a los romanos, no conocía a la iglesia. Él no la fundó a la iglesia. Ya cuando salieron de ahí, en la dispersión, que se fueron por todos lados porque había persecución, en Roma, llegaron a Roma, predicaron en Roma y se formó una iglesia. Pablo sabía de eso y los amaba sin conocerlos. Qué hermoso, ¿verdad? Poder conocer, amar a hermanos aún sin conocerlos. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Así que, aunque nunca había visto a los romanos, él tenía ese deseo de ir a Roma. Las ventajas que las que estudiamos hechos, sabemos que llegó a Roma. Pero bueno, el mes pasado, otro pastor Rubén nos habló acerca del capítulo 1, del versículo 1 al 17. Y nos dijo que eran del 1 al 7, conocer a Dios. 8 al 15, es capacitar a los romanos, o sea, capacitar a la gente, es lo que él quería. Y 16 y 17, desde el 16 y 17, es comunicar el Evangelio. Entonces era tan importante para él el Evangelio, que él pone en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y termina en el versículo 17, que es lo que terminó el mes pasado. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tenemos dos por qué. Porque no me avergüenza del Evangelio. El segundo por qué. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No hay manera de conocer a Dios si no es por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? Porque puedo tener confianza en muchas cosas que pueden cambiar. En la fe, en el Evangelio, que es el poder de Dios. Y Pablo estaba seguro de eso. Pero ahora nos toca en este día, capítulo 1, versículo 18 al 32. Versículo 38 al 32. Y vamos a ver, en este capítulo, vamos a ver tres rechazos. Rechazo a la verdad, versículos 18 al 23. Segundo, rechazo a Dios, 24 al 27. Y rechazo a la pureza, versículos 28 al 32. Esto es lo que, en resumen, lo que vamos a mirar en el día de hoy. Entonces empezamos con el rechazo a la verdad. Rechazo a la verdad. La palabra clave para entender es revela. Porque fíjense qué dice, porque revelar, ¿qué quiere decir revelar? Hacerlo evidente o manifiesto. Y comienza con porque. Porque, si ustedes ven, el 18 dice, porque, y estaba, ¿se acuerdan que en el 17 decía por él en el Evangelio? Ahora dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, revelar es hacerlo evidente o manifiesto, o sea, sacarlo a la luz, algo que lo saca a la luz. ¿Y qué saca a la luz? Primero, revela el Evangelio. Dios revela su justicia aplicada a los que creen. El Evangelio es eso. Evangelios son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y ahora lo vamos a ver más en detalle. Buenas nuevas es que nosotros, que no somos justos, Dios nos da la justicia de Cristo. Nos da la justicia. Dios revela la justicia en el Evangelio. La buena nueva es esa. Que Cristo me puede dar su justicia y Dios me ve con la justicia de Cristo. Pero el versículo 18, Dios revela, hace manifiesto, su ira a los que rechazan el Evangelio. Entonces hoy es un poco como para ponernos serios y ver, ¿sabemos el Evangelio? ¿Sabemos que Cristo murió? ¿Sabemos que Dios entregó a su Hijo? ¿Dios dio a su Hijo? ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Aceptamos esto o lo rechazamos? Y vamos a mirar, porque digo, es algo para ponerlo, no solamente para los romanos, sino para nosotros, esta carta. Si Dios preservó esta carta a los romanos todo este tiempo, no es porque solamente los romanos la tenían que leer, sino porque tú y yo la tenemos que leer. Y porque tiene un mensaje para ti y para mí. Entonces, vamos a mirar entonces, ¿cómo es esto de la justicia? Ahí estoy yo, con pecado. Levante la mano el que nunca pecó. Ajá. Entonces ahí también está usted, no solamente yo. Ponga su nombre en el yo, o diga yo, pecado. Ahí está Dios, y la ira de Dios estaba sobre mí. La ira de Dios estaba sobre mí, sobre todo aquel que peca. La ira de Dios sobre mí. Pero, como para mí era imposible, Cristo tomó forma humana. Cristo descendió del cielo como un hombre perfecto. Vivió como un hombre perfecto. Y como hombre perfecto tomó mi lugar. El justo, el que nunca había hecho pecado, Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, el pecado mío ahora está sobre Cristo. Por lo tanto, ahora Cristo muere con mi pecado, no con pecados propios, no con pecados propios. ¿Qué pasó con Dios? La ira que yo merecía la descargó sobre Cristo. La ira que yo merecía ahora está sobre Cristo. Ustedes, si leyeron los evangelios, saben que hubo 3 horas de oscuridad donde el Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese ¿por qué me has desamparado? Ahí está la ira de Dios que estaba sobre él. Dios tuvo que cargar sobre él lo que yo merecí. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios revela. En el Evangelio, el poder de Dios para poder salvar. La justicia de Dios revelada. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda tener la justicia de Dios, la justicia de Cristo sobre mí. Por lo tanto, ya no hay ira para mí. No hay ira, porque alguien pagó mis pecados. Imagínense en estas 3 horas de oscuridad, que ramalazo, ramalazo de todos mis pecados, y mis pecados, y mis pecados, y la ira de Dios sobre Cristo, hasta que muere. Y dijo, consumado es. Está todo pago, no hay más nada que agregar. Y Dios fue satisfecho. La ira de Dios fue satisfecha. No es que Dios dice, es tan bondadoso que ahora no veo nada y vamos al cielo. No, alguien pagó. Y ese alguien pagó, fue el justo, el santo. ¿Y cómo sé que era justo y santo? Porque resucitó. Si hubiese tenido pecado, no hubiese resucitado. Pero resucitó y está en el cielo. Por lo tanto, Cristo con su justicia y yo con la justicia de Cristo en mi favor. ¿Se dan cuenta cómo Dios revela la justicia? Dios revela la justicia. ¿Para qué? Para que yo pueda ahora ser salva. Pero entonces, ¿cómo entender? Miren lo versículo 18. Que el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Revelada desde el cielo es la autoridad suprema. Autoridad suprema. Porque revela del cielo la ira de Dios. ¿Contra quién? ¿Contra aquellos que nos refugiamos en el Evangelio? No, aquellos que rechazaron, y lo vamos a ver. Revelada desde el cielo, que es la autoridad suprema, contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Pecar contra Dios. Porque recuerden que todo pecado es pecado contra Dios. Eso es impiedad, es pecar contra Dios. Pero también injusticia, pecar contra otros, que también es pecar contra Dios. Contra toda impiedad y contra injusticia. El Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. ¿Sobre quién? Sobre los que detienen la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Los que rechazan la verdad que conocen. Dios se revela, Dios reveló el Evangelio, pero rechazan eso, la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Por lo tanto, Dios se ha revelado. Miren el versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. La creación revela a Dios. El versículo 20 lo dice así. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Yo me doy muchas gracias, Doris, porque elegiste el Salmo 138. Si no prestaron atención... 148, perdón, 148. Si no prestaron atención, léanlo de nuevo en su casa. Ahí habla de la grandeza de Dios y cómo es el Dios creador. La creación revela a Dios, eso es lo que dice el versículo 20. No se puede pensar que todo esto fue hecho de la nada. La creación revela a Dios. Se puede a través, como se puede ver, a través de sus atributos. ¿Cuáles atributos podemos ver en la creación? Su poder eterno, miren lo que dice Jeremías 10:12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. ¿A quién se refiere? Dios. Dios es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Su poder eterno manifiesto en la creación. Esta maravilla que vemos alrededor nuestro no se pudo crear sola. Pero también su deidad, la naturaleza divina. ¿Cómo es revelada? Porque solamente Dios pudo crear de la nada. No hay nadie. Aquel que dice, ¡ay, qué creativo que sos! ¿Qué creaste? No creamos nada. Usamos lo que ya está creado. ¿Verdad? No creamos nada. Crear es crear de la nada. No había nada y Dios creó un mundo perfecto. ¿Y qué me dicen de la maravilla del cuerpo humano? O como dijo una hermana, de un bebé creciendo dentro del vientre de una mamá. Que no vemos primero nada y de pronto vemos una pancita redondita y de pronto vemos la panza grandota y de pronto ¡pum! El bebé afuera. ¿Cómo entendemos? Eso que vemos ahí estaba ahí adentro. ¿Cómo es eso? Solamente Dios pudo haber hecho una maravilla tan grande. Y qué perfecto, porque es una maquinaria perfecta el hombre. Solamente Dios pudo haber hecho eso. ¿Cómo poder negar que hay un Dios? Está evidente. Dios dice que lo ha revelado. Acá lo dice Pablo. Pablo dice, lo ha revelado. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. El cielo cuenta la gloria de Dios. Cuando miramos un cielo estrellado y sabemos que esos puntitos que hay ahí son mundos enormes, mucho más grandes que la Tierra. Galaxias increíbles. No sé cuántos billones y billones y billones de estrellas hay. ¿De la nada? ¿Hecho de la nada? ¿Que todos giran y nadie se choca? ¿De la nada? Hay un Dios que es creador y un Dios que lo sustenta todo. Pero... por eso dice ahí, de modo que no tienen excusas. Muchos se preguntan, ¿y qué de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Tienen el cielo, miren las estrellas, miren el cuerpo humano, miren lo que tenemos alrededor. Toda la maravilla de la creación. No tienen excusa. Por eso en el corazón del hombre siempre hay algo que quiere adorar. Y ya lo vamos a ver. Entonces, algo que tenemos que mirar es cómo Dios se ha revelado, pero el rechazo a Dios, versículo 18 al 23. El rechazo a Dios. La culpabilidad humana, dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Rechazan a Dios y lo demuestran en, no lo glorifican, dieron el honor que se merece, cuando también, sin ponernos de acuerdo, ni Manny, ni Dauri, ni yo no nos pusimos de acuerdo en nada, y sin embargo, como todo fue llevando, el himno que cantamos, tenemos que glorificar a Dios, alabar a Dios. ¿Y quién es? Como dice el Salmo 148, todos, los niños, los grandes, los viejos, todos, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Él es el Creador. Sin embargo, ¿qué hizo la humanidad? Le dio vuelta la espalda. No le glorificaron a Dios, no lo reconocieron como Dios y no le dieron el honor que merece, ni le dieron gracia, ingratitud, no le dieron gracia. La peor cosa que puede ser un ser humano es ingrato, ¿no? Pero lo vemos que así pasó. La gratitud reconoce que todo proviene de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Todo lo que tenemos desciende de Dios. Todo. No podemos sacar a Dios de nuestras vidas. Todo depende de Él. Sin embargo, ¿qué hizo la humanidad? Dio vuelta la espalda a Dios. Ah, no. Esto no le honraron, no lo reconocieron como Dios, no le dieron gracias. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál es el efecto? El efecto es de su engañoso corazón, fue entenebrecido. La ingratitud es una señal de un corazón lejos de Dios. Querida, a veces es bueno chequear cómo está nuestra cercanía a Dios. ¿Qué tal con la gratitud? ¿Damos gracias? ¿O damos gracias cada vez que comemos y tan rutinario como que gracias Señor por la comida, amén, ya está, vamos a otra cosa? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y qué estamos diciendo? ¿Estamos reconociendo que lo que tenemos en la mesa es porque Dios me ha permitido tenerlo? Ay, sí, gracias a mi esfuerzo, porque yo he trabajado mucho y entonces puedo comer por esto. Sí, el Señor pone el dedo así, ya te enfermaste y se terminó el trabajo. O sin enfermarte, cierra el lugar donde trabajaste y te quedaste sin trabajo. ¿Se dan cuenta que muchas veces somos desagradecidos? ¿Qué les parece si aprendemos de esto que está diciendo aquí y empezamos a tener un corazón agradecido? ¿Y saben qué pasa cuando tenemos un corazón agradecido? Se va la queja. No podemos quejarnos y agradecer al mismo tiempo. Prueben. Gracias, Señor. Pero lo que pasa es que luego después de que te alabo, Señor, porque eres bueno. Pero también lo que pasa es que... No, si yo agradezco no puedo quejarme. Entonces, la mejor cosa contra la queja es el agradecimiento. Agradecer, tener, porque aquí dice, ni le dieron gracias. Es tan cortito lo que dice, pero tan grande. No le dieron gracias. Ingratitud. Las consecuencias, entonces, de rechazar a Dios comienza internamente. No se ven los efectos por afuera primero. Cuando rechazo a Dios, lo primero que se ve afectado es mi vida por dentro. Se envanecieron en sus corazones, es la pérdida de dirección espiritual, es lo que dice acá, se envanecieron en sus corazones. Pierden la capacidad de razonar sensatamente, tienen razonamientos vacíos, es lo que quiere decir, razonamientos vacíos. Y entonces, ¿qué pasa? su necio corazón fue entenebrecido. Es pérdida de la capacidad de discernir. Ya un corazón entenebrecido, y corazón no es que se pone negro el corazoncito que tenemos acá que late. Si le abren el corazón y lo van a ver rojo, entonces no tiene un corazón negro. ¿Qué es lo que se pone entenebrecido? Mente, emociones, voluntad, deseos. Eso es el corazón. Es la parte central de mi vida. Es el control de mi vida. Es como una computadora que tiene adentro el control, porque la computadora no es el visor, es lo que está adentro. Es el control de mi vida. Y cuando ese control tiene un virus que se llama pecado, todo está distorsionado. No sé si les ha pasado alguna vez tener una computadora y que le agarre un virus. Es tremendo. No hace lo que usted le manda, hace lo que se le antoja. Así es nuestro corazón. A mí me ha pasado. Apretaba el 2 y me salía cualquier cosa menos el 2. Era cualquier cosa. Entonces, ¿qué? Bueno, vino mi hijo, me limpió la computadora, tuve que comprarle un antivirus, poner un montón de lío. ¿Por qué? Porque había entrado el virus. Y la humanidad tiene el virus que se llama pecado. Para eso necesitamos el gran antivirus que es el Evangelio, que es poder de Dios para quitar el pecado, para sacarnos, para no tener un corazón entenebrecido. Siendo necios se creen sabios. Es la soberbia, dice el versículo 22, que siendo necios que se creen sabios. Ah, porque son sabios en su propia opinión, porque no aceptan consejo, no aceptan el consejo de Dios, no aceptan el Evangelio, le dan la espalda a Dios porque ellos se creen. Esa es la soberbia, no aceptar los consejos que alguien da, bíblicamente. Entonces, intercambios, ¿qué empezó después? ¿Qué empezó de eso? Hay un intercambio decadente. ¿Qué quiere decir decadente? Es algo, empiezan a intercambiar, pero es como cada vez más profundo, más profundo y más profundo. Se vienen abajo. Hay un intercambio, cambian. Ahora vamos a empezar a ver el intercambio que hicieron. Y vamos a ver que siempre es para peor, para lo inferior, para lo menos. Primer intercambio, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Primer intercambio, cambian lo incorruptible, ¿qué es incorruptible? Lo que no perece, lo que no se malforma, lo que permanece, lo que está siempre verdaderamente bien. Por lo corruptible, aquello que se descompone, aquello que se desvanece, aquello que ya no existe más. Cambiaron lo eterno por lo fugaz. Lo incorruptible por lo corruptible. Lo eterno por lo que se deteriora. Lo superior por lo inferior. Y esto se llama idolatría. Idolatría. Cuando Dios crea al hombre, lo hizo un adorador, con la necesidad de adorar. Por lo tanto, el hombre, la mujer, el ser humano, necesita adorar. No es verdad que haya un ateo. De todas maneras, cuando dice yo soy ateo, tengo que decir Dios. Entonces tampoco, ya están diciendo, están nombrando a Dios. Si no existe a Dios, ¿para qué él dice que es Dios? ¿Se dan cuenta? Es ridículo. Si ustedes se ponen a pensar en la palabra misma, ateo es sin Dios. ¿Para qué dicen Dios si no existe Dios? Entonces ya están mal. No hay un ateo. Hay un malformado que se está inventando dioses a su imagen y semejanza, a su gusto. Y cambian, y fíjense lo que cambian, la gloria de Dios, incorruptible, y en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, de otro ser humano, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, de cualquier cosa que camina, eso lo hicieron un dios. Y ese bicho que camina, porque un reptil, ese bicho que camina, muere. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los ídolos? De madera, lo que sea, se queman, se destruyen. Cambiaron lo eterno por lo que se deteriora. ¿Qué intercambio? ¿Qué intercambio? Y entonces, la cadena de la decadencia espiritual. Conocieron a Dios, versículo 21, no le glorificaron ni le dieron gracias. Su mente se volvió vana. Su corazón se oscureció. Cambiaron a Dios por ídolos, lo que estamos leyendo, versículo 23. Por lo que, ¿qué pasa ahora? Miremos el versículo 24. El rechazo de Dios. El rechazo de Dios. Dios los entregó a, versículo 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese que Dios los entregó. Ahora, a prestar atención. No significa que Dios los obligó a pecar. Cuando dice los entregó, no quiere decir, ah, visto. Entonces es así, las personas son así, porque Dios los hizo así. No. No. Ustedes sigan. No significa que Dios los obligó a pecar, sino que Dios retiró su restricción. Querida, si no pecamos más es porque Dios lo impide. Porque capacidad para pecar tenemos y mucha, ¿verdad? Pero Dios impide, Dios pone su mano, restringe. Cuando el hombre, la mujer, cuando el ser humano persiste en pecar, Dios los deja. ¿Quieren pecar? Pequen. Pequen. Para ver dónde van a llegar. Sigan pecando. Permitió que siguieran sus propios deseos. Deseos de su corazón. Rechazaron a Dios, se hicieron imágenes. Ok, vayan. Vean. A la inmundicia, los entregó a la inmundicia, impureza moral. Concupiscencia se llaman pasiones pecaminosas. Eso es la concupiscencia, son malos deseos, pasiones pecaminosas. De sus corazones, la raíz del problema está dentro del corazón. Dice el Señor mismo, habló en Marcos 7, 21 al 22, y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjense de dónde sale. De dentro del corazón, o sea, de dentro del centro de la persona, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿Dios las puso ahí? ¿Qué les parece? ¿Dios las puso ahí, todas estas cosas? No. Definitivamente no, digan un no fuerte. No, Dios no las puso ahí. El deseo malvado del corazón humano busca esas cosas. Dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, deshonraron su propio cuerpo. Deshonraron su propio cuerpo. Podemos ver entonces la decadencia cuando el corazón se corrompe. El cuerpo termina siendo usado en forma deshonrosa. Cuando ya hay una, cuando Dios entrega a la inmundicia, digamos, que quieren seguir pecando, el hombre nunca, por eso, querida, cuando hablan del libre albedrío, que el hombre puede elegir, sí elige, ¿a qué? A pecar, a pecar, a pecar. Elige entre un pecado feo o entre otro pecado peor. Eso es lo que elige. Y acá lo vemos. Claro que hay, que tienen libertad para pecar. Por eso cuando Dios saca la restricción, ¿qué hace el hombre? Sigue pecando. ¿Qué hace la mujer? Sigue pecando. Por lo tanto, tenemos que mirar seriamente esto, porque la causa es la decadencia moral. Nos quejamos mucho de cómo está este mundo, ¿verdad? Pero este mundo, antes de decaer tan moralmente, ¿qué dejaron? Dejaron a Dios. Dieron la espalda a Dios. Dieron la espalda a aquel Dios que se reveló desde el cielo, mostrando su infinito poder, su deidad. Dieron la espalda, por lo tanto, Dios. Sigan pecando. Sigan pecando. Hasta que va a venir el juicio. Por lo tanto, es algo que tenemos que ponernos a mirar muy seriamente. El segundo intercambio que hicieron, versículo 25. Cambian, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El versículo 25 empieza, ya que La razón de la degradación moral esta es esta. La razón de la degradación moral, que de lo que venimos hablando el 24, el problema es que cambian. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Prefiero escuchar la mentira antes que la verdad de Dios, revelada en su palabra. Adoración al Creador por lo creado. Ellos mismos están adorando cuerpo celeste, luna, sol, lo que venga, animales, a lo creado. Dejan al Creador por lo creado. Y la idolatría produjo el alejamiento de Dios, y el alejamiento de Dios lleva a la corrupción moral. ¿Se dan cuenta? Es toda una cadena, es una cadena. Vamos rechazando a Dios, alejándonos de Dios, y mire dónde se va terminando, dónde se puede terminar. ¿Cuáles son las consecuencias? El rechazo de Dios. Ellos rechazaron a Dios, el rechazo de Dios. Dios los entregó, versículos 26 y 27. Tercer intercambio. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El diseño de Dios por el que es contra naturaleza. ¿Cuál era el diseño de Dios? El diseño de Dios, ¿qué era? Hombre, mujer. ¿Cuán, cómo Dios creó al mundo? Creó un hombre, ¿y qué le dio? Una mujer. No le dio otro Adancito por ahí. Le dio una mujer. Y no le dio dos o tres mujeres para que elija. El día que te cansas con esta, agarra esta. Un Adán y una Eva. Ese es el diseño de Dios. ¿Qué hace el ser humano? Corrompe el diseño de Dios. Y se encienden en lascivia unos con otros. Todo lo que estamos viendo hoy en día, de tanto libertinaje, no es más que el alejamiento de Dios. Y cuando vemos, como dijo una vez el pastor MacArthur, hablando de esto, y dijo, cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos, estamos viendo cómo Dios deja una nación. Cómo Dios deja una nación. Hagan lo que quieran. Vemos leyes como se están haciendo. Vemos cómo está el mundo, cómo está todo, cómo están las escuelas. Pero recuerden, ese es el alejamiento de Dios. Pasiones desordenadas llevan a prácticas contrarias al diseño original. Porque Dios creó hombre y mujer, una mujer para un hombre. Ahí lo puse bien claro para tenerlo en cuenta. Una mujer para un hombre. Rechazan al Creador y rechazan su orden. Si yo rechazo a Dios, ya no voy a rechazar, voy a rechazar todo lo que Él creó. ¿Por qué voy, si yo rechazo a Dios, por qué voy a obedecer sus mandamientos? Rechazo a Dios, rechazo todo. Y lo que estamos viendo, desgraciadamente muchos se están metiendo en las iglesias. El orden de Dios ya no existe en muchas iglesias. Gracias a Dios todavía nos mantenemos. Pero tenemos que estar muy atentas. ¿Qué es lo que Dios dice? Vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios manda? Esto es lo importante. Aplicarlo para mi vida. Porque cuando yo rechazo a Dios, voy a rechazar todo lo que Él manda. Y cuidado, porque Dios me puede dejar. Dios los entrega. Recibiendo en sí mismo, fíjense lo que dice, recibiendo en sí mismo. Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En sí mismo, todo el ser de la persona se ve afectado, sufren las consecuencias del alejamiento de Dios. Se sufren las consecuencias en el mismo cuerpo. Estamos viendo tantas cosas raras, de enfermedades raras. Dios se está entregando. Por eso, en sí mismo. Por esto que dice, Dios los entregó, los entregó. El rechazo a la pureza. Por esto Dios los entregó. El rechazo de Dios, Dios los entregó. 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, y ahora síganme, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo dejamos ahí, después retomamos esto. Quiero que me escuchen acá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tercera vez que menciona que Dios los entregó. La primera vez, versículo 24, Dios los entrega a la impureza. Versículo 26, a pasiones vergonzosas. Versículo 28, a una mente reprobada. Decadencia progresiva, porque ya está afectando la mente, está afectando a toda la persona. No es solamente la conducta, ya está afectando toda la persona. La mente reprobada es una mente que no pasa la prueba. Ahora, qué interesante, ¿por qué ellos dicen que no aprobaron a Dios? Vieron a Dios, su manifestación, no es que lo vieron a Dios, vieron la manifestación de Dios, Dios se reveló en la creación, ellos no aprobaron a Dios, es como que lo miraron, ah, esto lo pongo de lado, hago lo que yo quiero. ¿Qué hace Dios? Ellos no aprobaron a Dios, vieron su eterno poder y deidad y lo rechazaron. Por lo tanto, Dios los entrega ahora a una mente que no pasa la prueba. Dios los mira, no pasan la prueba, no discierna correctamente. El efecto de haber no aprobado a Dios, ellos lo miraron, ustedes no me aprueban, yo no los apruebo a ustedes. ¿Y cómo? Con una mente reprobada, una mente que no puede ni siquiera hacer el bien, no puede. No quiere y no puede. Ahora, una mente reprobada es el resultado final del rechazo constante de Dios. Una mente reprobada lleva a hacer todas las perversiones y no solo las hace, sino que se complace con los que las hacen. Porque fíjense, una mente reprobada no es solamente la homosexualidad, porque ya no... Vimos que eran homosexuales, ¿verdad? Lesbianismo, homosexualidad. Pero fíjense, para hacer cosas que no convienen, estoy leyendo versículo 29 ahora, estando atestados de toda injusticia, atestado era que está lleno, injusticia, fornicación, relaciones fuera de matrimonio, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ellos entienden, no es que les falta conocimiento, les falta obediencia. Conocen, pero no obedecen. Entiende, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que se complacen con los que la practican. Le dan la aprobación a los que la practican. Qué bueno, mira qué moderno que es. Este sí que está en la onda, ¿no? Está moderno. Dios mira del cielo y ve que... Porque nosotros podíamos decir, bueno, yo paso acá porque... Gracias a Dios no soy homosexual, no soy lesbiana, no, yo paso. ¿Pero qué les parece toda la lista que leímos? Dios ve desde el cielo, ¿y qué ve? Romanos 3, 10, 12 y 18. Perdón, 3, 10, 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando Dios ve desde el cielo y ve a la humanidad, este es el resultado. ¿Qué ve? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios. ¿Cuál es el veredicto de Dios entonces? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están y no alcanzan, dice la Biblia de las Américas, la nuestra dice destituidos de la gloria de Dios, pero es por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron y con sus pecados no podemos llegar al cielo. Y no solamente los homosexuales, ya leímos una larga lista, no nos salvamos ninguno, porque Dios desde el cielo vio y no había nadie que buscara a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que pase la prueba. Por lo tanto, estamos, el veredicto de Dios dice, culpable, culpable. Todos pecamos y sin posibilidad de salvarnos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace una nueva entrega, una nueva entrega. Dios se entregó a su Hijo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, perdón, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Escatimó quiere decir guardar para sí. El que más que guardarlo para sí, lo dio. ¿Qué dio? Lo más precioso que había en el cielo. A su Hijo, al santo, al puro, al sin pecado, el hecho más sublime que los cielos. Y lo entregó, ¿por qué? Para que muriera en la cruz, como lo vimos antes. Para que él cargara la ira que yo merecí, que tú merecías. ¿Para qué? Para que estemos ahora envueltos en la justicia de Cristo. Y ya no hay más condenación para nosotros. Por todos nosotros, Cristo, el Hijo, el perfecto Hijo de Dios, fue nuestro sustituto. Donde yo tenía que ir a morir, Él murió por mí. Yo tenía que recibir la ira de Dios, Cristo la recibió por mí. Soportó la ira y me dio su justicia. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué podemos llegarnos hasta Dios en oración? No podemos ir a Dios y decir, Señor, gracias, que aunque soy indigna pecadora, tú me aceptas. Dios no acepta nada indigno. En su presencia no entra nada indigno. Yo entro en la presencia de Dios porque no me ve a mí. Ve a Cristo y su justicia en mí. Eso es lo que ha hecho Cristo. En la cruz me dio su justicia. Por lo tanto, ahora estoy revestida con la justicia de Cristo. Dios me ve a través de Cristo. Por lo tanto, ahora soy santa, justa. Como si, ¿qué quiere decir justa? Como si nunca hubiese pecado. ¿Saben cómo Dios me ve? Como si yo hubiese vivido la vida perfecta de Cristo. ¿Se dan cuenta? Como si tú hubieses vivido la vida perfecta de Cristo. Así Dios nos ve. Pero por eso es algo que, ¿qué tenemos que nosotros hacer? El Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Cristo murió por mí. Ya no hay más ira para mí. Yo estaba en esta categoría de ahí. Estaba en esta categoría de pecadora. Derechito al infierno. La ira de Dios sobre mí. Pero la ira de Dios ya no está sobre mí. Fue sobre Cristo. Yo ahora estoy salva de la ira. Y ahora que estamos revestidas con la justicia de Cristo y entregada en las manos del Señor para poder ser libre. ¿Y saben lo que dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no más condenación para nosotros. Esa horrible expectativa de infierno que merecíamos, Cristo la llevó. Pero hace falta algo. Hace falta que reconozcamos la obra de Cristo. Hace falta que vayamos a Él pidiendo salvación, reconociendo que somos pecadores y que por nuestro medio no podemos llegar al cielo. No cambiemos, querida, no cambiemos la gloria de Dios por lo inferior. Muchas veces cambiamos hasta por sustitutos que no tienen valor. Vayamos al verdadero Creador. Aquel Creador que nos creó, pero aún más, nos creó y nos redimió, nos compró al precio de la sangre de Cristo para que podamos llegar al cielo. para que podamos ir a la casa del Padre, que el Señor vino, fue a preparar lugar para nosotras. Hoy es el día de salvación. Yo no conozco a todas, pero si hay alguien que tiene duda de su salvación, por favor, si hay alguien que todavía no sabe cómo, quédese, hablamos y mostramos el camino, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro modo, solamente Cristo. Si hoy quieres tener esta bendición de tener la vida eterna en Cristo Jesús, que tus pecados sean perdonados, no importa cuán feos son, miren la lista que leímos, todo eso Cristo lo pagó, no tienes por qué más llevarlo. Cristo murió por todos esos pecados tan horribles y horrendos, para que tú hoy puedas ser libre de tus pecados, revestida con la justicia de Cristo y presentarte ante un Dios santo, justo y puro. Ya no más expectativa de infierno. ¿Ahora qué? Esperanza de cielo. Que ahí el Señor nos espera. Por lo tanto, entonces, vamos a el segundo capítulo, pero no yo, Homero González, va a estar el próximo mes. Y por hoy terminamos. ¿Pero oramos? Bendito Señor, qué hermoso es tu evangelio. Qué hermosa es la esperanza que tenemos, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado tanto en el Señor que nuestro corazón está conmovido. Pero que no sea solamente una emoción, sino que sea la realidad que podamos sentir en nuestra vida. Y no solamente sentir, vivir, porque el evangelio es para vivirlo. Queremos vivir para tu gloria. Y si hay en medio nuestro y todavía hay alguien que todavía no tiene la seguridad de la vida eterna, no tiene la seguridad de que sus pecados han sido perdonados, Señor, te ruego por esta persona que tú puedas darle arrepentimiento, concede el arrepentimiento, para que puesta a tus pies pueda también ella tener esta seguridad que tenemos nosotras. Es precioso saber que no hay más condenación. Gracias, gracias por la obra de Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.